RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva emisión y una nueva historia por contar. Como siempre, presento a mi compañera de batallas, Liz Calderón. Liz, bienvenida a este segundo programa del 2022 en Escucharte Radio.
Hola, maestro, y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Como siempre, muy contentos de estar compartiendo este espacio con ustedes, este espacio lleno de música, lleno de historia, de buenos datos por cuenta del maestro Alexander y, por supuesto, de grandes compositores, ¿no, maestro?
Así es, el programa pasado hablamos de el mejor de todos los tiempos, Niccolò Paganini, violinista italiano, compositor, quien partió en dos la historia del violín.
Así es, maestro. Tanto así es la historia de Paganini por ser este gran virtuoso del violín, que se han tejido alrededor de su figura algunos mitos y algunas cosas que pues no son ciertas, porque normalmente se cree que cuando alguien es muy bueno en lo que hace, pues es que debe tener alguna ayuda sobrenatural. Pero pues ya quedó claro en el episodio pasado que simplemente se trata de esfuerzo, de dedicación y de muchas, muchas horas de estudio.
Pues realmente el mito de que hizo un pacto con el diablo, pues es como bien lo dice, es un mito. Pero pues recordemos que la mamá fue la que en un sueño habló con Dios o con Jesús en ese momento y le pidió que fuera su hijo un gran violinista.
Pues fue un gran violinista, sin duda alguna, pero pues también fue un gran compositor. Y de eso vamos a hablar en este programa, de la obra musical de Niccolò Paganini. Maestro, entonces, para entrar un poco en materia, cuéntanos así a grandes rasgos un poco sobre la obra de Paganini.
Bueno, la obra de Paganini pues no fue como tan extensa que digamos. Compuso para mandolina, para guitarra, para viola, para fagot y claramente para violín, que pues fue su instrumento principal. Pues se destacan los duetos para violín y guitarra y sus composiciones para cuarteto de cuerdas. En total pues no hay una cifra como exacta, ya que muchos consideran por ejemplo la obra de los 24 caprichos como una sola y otros lo consideran como 24 obras. Entonces pues creo que no se han podido estar de acuerdo en cuál es el número exacto de obras de Paganini, pero puede ascender a más de 200 piezas.
Pues bueno, maestro, todo esto que nos cuentas me parece muy interesante, sobre todo la parte de la guitarra, ¿no? Porque pues es un instrumento que uno no asocia inmediatamente al escuchar el nombre de Paganini. Entonces, pues quisiéramos saber un poco más acerca de estas composiciones para este instrumento que no pareciera tan usual para la época. ¿Qué nos puedes contar de la sonata concertata?
Bueno, la obra para guitarra solista de Paganini incluye más o menos 37 sonatas y 5 sonatinas, pero también hay para guitarra y violín acompañante. De esas obras que hizo él con violín acompañante se destacan dos, que son la gran sonata en la mayor opus 35 y la sonata concertata también en la mayor opus 66, ambas escritas, se dice, alrededor de 1805, aunque la última recién se publicó en el siglo XX, en 1955. La sonata concertata para guitarra y violín, pues observes el título que dice para guitarra y violín, establece que esta sonata está escrita en ese orden. Tiene tres movimientos. El más vivo, el violín, adquiere cierto protagonismo, que es el tercero. La pieza dura más o menos 14 minutos. No vamos a poner los 14 minutos, vamos a poner un pequeño fragmento. El primer movimiento es alegro espirituoso, el segundo movimiento es adagio assai espresivo y el tercer movimiento es un rondó, que es un alegretto con brío a modo de scherzando. ¿Qué tal si escuchamos la sonata concertata para guitarra y violín de Niccolò Paganini Opus 61.
Pues bueno, maestro, creo que no podemos dejar pasar un programa sobre la obra de Paganini sin hablar de esta maravillosa obra que creo que si entras a Spotify es prácticamente la primera obra que te sale en la lista y es el capricho número 24 o los 24 caprichos para violín.
Bueno, sí, este es el último de una serie de 24 caprichos que escribió entre 1802 y 1817. El capricho 24 es el más famoso, es un tema con 11 variaciones y un final. Esa es como la estructura morfológica de este capricho número 24. Este capricho contiene una serie de recursos técnicos bastante interesantes y bastante virtuosos. No todo el mundo puede tocar ese capricho. Intervalos de octava, intervalos de décima, de decimotercera, dobles cuerdas e inclusive acordes en triples cuerdas, escalas, arpegios en gran velocidad, pizzicatos en la mano izquierda, cambios rápidos de cuerda. Es una obra bastante exigente y pues es una de las obras cúlmines de Paganini. Aquel violinista que lo toque perfectamente, pues yo creo que podría ser considerado un violinista netamente virtuoso. De estos caprichos podemos hablar de que los compuso como en tres grupos. Primero 6 caprichos, otros 6 y otros 12 grupos para completar 24. En todos los caprichos obviamente hay técnicas virtuosas, pero pues él desarrolló unas nuevas técnicas que no existían antes, como las técnicas de rebote, el jeté, el spiccato. Eso pues algunos estudiantes de instrumentación lo pueden, saben de qué estoy hablando. Decían que Paganini se autosaboteaba y hacía, rompía una de sus cuerdas intencionalmente para demostrar que aún así, sin una cuerda, podría ejecutar sus obras fácilmente.
¡Wow! Impresionante, maestro. Y pues esto también muestra un poco el carácter de Paganini, ¿no?
Sí, claro. Un carácter entonces, fuerte, altivo.
Sí, pero por supuesto que no le tenía una autoestima muy alta, digamos.
Bastante, sí. Estos caprichos han tenido variaciones, han sido arreglados o se les ha hecho variaciones a cargo de Rachmaninoff, del mismo Liszt y del mismo Brahms. Así que pues bueno, escuchamos un pedacito del capricho número 24 de Niccolò Paganini aquí en Escucharte Radio. Y luego vamos a una pausa institucional. Thank you.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy con la segunda parte de grandes compositores y el compositor italiano Niccolò Paganini. Maestro, también tenemos que hablar obligadamente de otra obra que creo que es de las más conocidas de Paganini y es La Campanella.
Así es, bueno, La Campanella fue escrita en 1826 y es el tercer movimiento del concierto para violín número 2. Digamos que así suelta, pues todo el mundo la conoce, pero nadie sabía o muy pocos saben que hace parte de uno de los movimientos del concierto número 2 para violín de Paganini.
Sí, totalmente, hasta ahora me desayuno.
Ese tema principal ha servido de inspiración para muchos, entre ellos Liszt y también Johann Strauss, porque es una pieza que está basada en el tema de la última parte de ese movimiento. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron eso. ¿Por qué se llama campanella? Porque digamos que el violín, haciendo las octavas, está simulando una especie de campanita. Por eso se llama la campanella.
Bueno, maestro, es como un poco, digamos que imitar tímbricamente el sonido de una campana, ¿no?
Correcto, así es.
Bueno, maestro, entonces, ¿cómo así que nos estabas contando que sirvió de inspiración para otros compositores? Cuéntanos el caso específico de Liszt y del arreglo que hizo de este tema.
Bueno, sí, pues conocemos el gran virtuosismo que tuvo Franz Liszt en el romanticismo. Y pues la campanilla o campanella es un estudio para piano compuesto por Liszt y basado, escrito, bueno, en la misma tonalidad que lo hizo Paganini, pues inspirado en la última parte del concierto para violín número 2 de Paganini en si menor. Es un rondo en donde la armonía está reforzada por el sonido de una campanilla.
Bueno, maestro, y para aquellos estudiantes que no han llegado al curso de morfología o que de pronto se les ha olvidado un poco esos conceptos y que pues acá también los vamos a refrescar, ¿qué es un rondó?
Bueno, el rondó es una danza. Rondó viene de la palabra ronda, que también traduce danza en círculo. Es una forma musical profana de la Edad Media francesa. O sea, es algo de hace muchos años. Y se basa en la repetición de un tema principal donde aparece constantemente alternado con otro tema o con otra sección, por decirlo así. Couperin, el gran compositor francés, definía como una forma que se basa en un tema principal que reaparece y se alterna con diferentes temas intermedios llamados couplets. No sé si lo pronuncie bien, pero eso es un rondó. Así que hoy, pues vamos a hacer una pequeña excepción y vamos a colocar un pedacito de la campanella de Liszt y luego otro pedacito de la campanella original de Niccolò Paganini.
Claro, para que además se hagan o para que además hagan su propia comparación, ¿no? Y puedan encontrar tanto las diferencias como las similitudes.
Correcto, para los estudiantes de profundización en arreglos y composición, sería interesante saber si esto es un arreglo, una intervención compositiva, una transferencia instrumental. Ahí se los dejo a los estudiantes de profundización en arreglos y composición. Entonces vamos con La Campanella, primero por Liszt en piano y luego por Paganini en violín. Esto es Escucharte Radio. Thank you.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, en este último segmento de nuestro programa acerca de la obra musical de Niccolò Paganini. Maestro, pues hemos hablado de las obras de guitarra, hablamos de sus dos obras más representativas, pero entonces queremos saber si hizo, pues por supuesto sabemos que hizo conciertos para violín, pero entonces queremos que nos hables un poco acerca del concierto número uno.
Bueno, el concierto para violín número uno fue compuesto por Paganini entre 1817 y 1818. Pues es una probabilidad, no es una cifra exacta, pues ya, porque pues ustedes saben que fue hace mucho tiempo y no hay mucha documentación sobre eso, pero pues se cree que fue entre 1817 y 1818. Este concierto revela, por decirlo así, la exquisita técnica virtuosa de Paganini. Revela que ya para esa época estaba totalmente desarrollada su estilo, tanto de composición como de interpretación. ¿Por qué? Porque usa la técnica de las dobles cuerdas, de las triples cuerdas, tanto cromáticas, melódicas y armónicas. Una cosa pues bastante completa.
Double stops y triple stops.
Correcto.
Aprendimos algo en instrumentación.
Bueno, ¿quién le dio instrumentación?
Usted, maestro.
Bueno, entonces me alegra que hayas aprendido bastante.
No, pero por supuesto, ¿cómo no?
Bueno, Paganini originalmente lo escribió en mi bemol mayor y él quería que se escuchara en mi bemol mayor. Las partes de la orquesta estaban escritas en mi bemol mayor, pero la parte solista estaba escrita en re mayor.
¿Y eso cómo funciona?
¿Cuál era la especificación en la partitura de Paganini cuando lo compuso? La orquesta toca en mi bemol, pero el violín en re mayor, con escordatura. La escordatura es una técnica donde se desafina las cuerdas en otros tonos, generalmente medio tono o un tono arriba o un tono abajo. Entonces, la partitura de él estaba en re mayor, pero había que subirle medio tono a las cuatro cuerdas para que quedara en mi bemol, que es una segunda menor o un semitono. Entonces, por ejemplo, la introducción del tercer movimiento toca una escala descendente, la sol, fa sostenido, mi re, que está en re mayor, tanto arqueada, o sea, tanto con el arco, como en pizzicato. Pizzicato es una técnica donde se pulsan con los dedos las cuerdas del violín. Entonces, cuando él tocaba eso, pues no sonaba la sol, fa sostenido, mi re, sino si bemol, la bemol, sol, fa, mi bemol, o sea, medio tono arriba. En algunos casos, Paganini intencionalmente no hacía la escordatura. Esto pues para facilitar la escordatura, para facilitar, ya que en la cuerda re pues era un poco complicado. Pero era tanto la monstruosidad de violinista que era, que a veces no hacía la escordatura y aún así podía tocarlo en mi bemol, que es una tonalidad un poco incómoda para los violinistas.
Más o menos como un fa sostenido en la guitarra, ¿no? Que es un poco...
Sí. No, el violín es otro cuento. Digamos que a los violinistas, los que me cuentan a mí, pues hay tonalidades que son un poquito incómodas, como el mi bemol, como el la bemol, pues más que todo tonalidades con bemol. Pero pues Paganini precisamente lo hizo por eso, pero en algunas ocasiones no hacía la escordatura y lo podía tocar directamente en mi bemol, pues demostrando su alto virtuosismo.
Pero pues por supuesto, yo creo que cualquier violinista que se encontrara con una obra de Paganini no la iba a tener fácil para interpretarla completamente.
Total. Realmente pues el que interprete Paganini perfectamente o muy bien hecho, pues como lo dije anteriormente, es considerado un violinista netamente virtuoso.
Así es, maestro, pues yo creo que hemos aprendido un poco más acerca de Paganini, realmente como de sus técnicas extremas en el violín y de su maravilloso virtuosismo como intérprete. Entonces, pues no nos queda nada más que agradecerte. También aprendimos muchos términos acerca del violín que nos van a servir mucho más adelante para los de composición y arreglos, para los que vean instrumentación, etcétera, etcétera.
Y los que están viendo morfología también, ¿no?
Ay, también, claro. Aprendimos sobre la forma rondó. Claro que sí, así es. Entonces, pues maestro, muchas gracias como siempre. por tu tiempo y por tu conocimiento, y pues a todos los que nos escuchan, que esperamos que este programa haya sido muy nutrido y que hayan aprendido tanto como yo.
Así es, esa es la idea de estos espacios de vida académica de la UNAD y el programa de música. Así que Liz, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión, ¿no?
Claro que sí, maestro, y nos vemos en la próxima, cargados de muchos más temas y mucha más música.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima misión. Recuerden, john.amezquita@unad.edu.co, el John JOHN, para sus sugerencias. Chao, chao.
Aquí termina Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.